Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. Amén. Dios comenzó a hablarme a principio de este año acerca de cómo obtener un nuevo nivel en mi vida. Y yo creo que es una palabra para todos nosotros aquí en la iglesia también. ¿Cómo usted y cómo yo puedo entrar a un nuevo nivel en mi vida? ¿Cómo yo puedo obtener algo que no he podido obtener en tiempos anteriores, al menos que haga algo distinto? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted y yo tenemos que hacer algo nuevo para alcanzar un avance en Dios, para alcanzar un avance en lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo para alcanzar un nuevo nivel? Y cada uno de nosotros necesitamos entender eso. Porque para alcanzar un nuevo nivel vamos a tener que transformar áreas en nuestra vida con tal de obtener la respuesta de parte de Dios. Y eso es importantísimo para entrar en el poder de Dios y recibir la respuesta que Él tiene para mí. Hoy día yo tengo un testimonio para usted. Y yo quiero que usted vea ese testimonio y luego vamos a hablar lo que nos enseña la palabra de Dios de cómo obtener ese nivel en Dios. Ponemos el testimonio.
Mi nombre es Juan Carlos Alarcón.
Y mi nombre es Blanca Alarcón. Hace 5 años tuve un encuentro con el Señor y desde ese día todo cambió en mi vida. Tuve una esperanza de que toda mi vida podía ser transformada, de que todo lo que yo estaba viviendo en ese momento podía ser cambiada si yo buscaba del Señor. Y así fue. Vine a esta iglesia, empecé a asistir cada domingo, a venir aquí a buscar de Él, y cada vez que yo venía aquí encontraba una guía de Él. Me decía cómo salir de ahí, a dónde me quería llevar, que nomás le confiara con mi vida a Él, que entregara mi vida y que Él me iba a llevar hacia esa libertad que yo buscaba. Digo libertad porque era una mujer muy deprimida, una mujer insegura, una mujer que siempre estaba triste. Era muy alegre por fuera, pero era muy vacía por dentro, siempre estaba triste porque vivíamos una situación muy, muy, muy difícil de llevar. Estaba casada ya por 20 años y tenía un matrimonio disfuncional. Tengo 2 hijos, uno de 21 y uno de 18. Y era bien difícil para mí educarlos y ser una buena madre para ellos cuando yo misma no podía ser libre de mí misma. Entonces, yo le clamaba mucho al Señor que cambiara nuestra vida, que nos ayudara a salvar nuestro matrimonio, porque no podíamos estar casados, pero no queríamos divorciarnos. Deseábamos los dos estar unidos, pero hacíamos todo para desunirnos. Y él les puede comentar un poquito de cómo fue esa lucha.
Sí, hace 8 meses que vine de regreso a Cristo y verdaderamente les puedo decir que fue una bendición, ¿verdad? De haber estado en el alcoholismo y la drogadicción y estar libre de eso, gracias a que la gracia de Jesús, la gracia del Señor me libró. Yo viví muchos años, ya tengo casi 20 años, 25 años en la drogadicción y un poco más en el alcoholismo, que es un tiempo más de la mitad de mi vida. Y el ver que Cristo me sanó, me sacó y me hizo libre, me da una alegría dentro del corazón. Por eso lloro, por la alegría que tengo, porque no había otra manera. Traté de muchas maneras y no se pudo, pero nada más con Cristo pude, y es una alegría, que un gozo que tengo dentro de mí, y por eso puedo decir gloria a Dios, aleluya, porque por Él soy libre. Gracias.
Es bien hermoso, es bien, no se los puedo explicar, pero es bien bonito. Es bien bonito ahora yo decir, quiero hacer esto para el Señor, y que Él se emociona conmigo y que Él se goza de decir, sí, vamos a hacerlo. Y mirar eso que dice el Señor, yo vengo a hacerlo todo nuevo. Sí, lo hizo todo nuevo.
Qué bueno es Dios. Le damos un aplauso a Dios por el testimonio de ellos, por lo que Dios está haciendo. Carlos Blanco, venga por acá, Blanca. Y yo simplemente quiero hacerles dos preguntitas cortas y como en el servicio pasado. Muchas veces usted está en una situación y piensa, ¿cómo voy yo a salir de esa situación? Si Dios lo hizo con ellos, tiene la capacidad de hacerlo con usted también. No es una cuestión que ellos son una pareja exclusiva y no sucede con nadie más, o que ellos no van a tener problemas o luchas después de esa situación. Ellos van a tener que seguir avanzando en su caminar con Dios, al igual que todos nosotros. Pero cuando estamos hablando de entrar a un nuevo nivel, hay algo que ellos hicieron para poder obtener el nivel que tienen hoy día. Y hay algo que usted y yo tenemos que hacer para poder obtener el próximo nivel que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? ¿Siguen la idea? Blanca, a mí me gusta, número uno, Blanca siempre ha sido muy fiel en la iglesia desde el primer día que entró y puso pie acá con su familia. También siempre han sido gente que siempre se han involucrado, se entregaron completamente a Dios. Y eso es parte número uno de eso que hacemos. Pero ella hacía algo que hizo una declaración de fe sobre su esposo. Y cuando alguien me lo contó, dije, wow, eso es tremendo. Qué cosa, qué tremenda fe poder hacer algo tan práctico y algo que funcionó en su vida. ¿Le cuentas?
Ah, sí. Soy una persona muy sencilla y muy práctica. Empecé a declarar las cosas, como dicen la palabra, que no son como que son. En mi teléfono ahí lo registraba como salvo por una semana. La siguiente semana lo registraba como siervo del Señor. Después lo registraba como, no sé, trabajando en su misterio, pero siempre le llamaba nombres de la palabra, porque en la palabra dice que pidamos conforme a su voluntad. Y el Señor lo que quiere es que Él viniera a sus pies.
Amén. Así que si Él te llamaba, salía y me está llamando siervo, me está llamando paciente.
Primero puse salvo, después siervo y luego Pablo, porque yo quería que el Señor lo tumbara como a Pablo.
Amén. ¿Te pelaste las rodillas, bro? Ok, bueno, ya veo. ¿Qué has hecho, número uno? ¿Qué te llevó a decir, ok, Dios, yo necesito eso? Y número dos, ¿qué estás haciendo para mantenerte en Dios?
Sí, pastor, en el servicio anterior me preguntó, pero me faltó algo decir también. Después de batallar todos esos años por mi cuenta, me di cuenta que nada más con Cristo podía yo salir de todo esto y, ¿verdad?, poder estar bien en el matrimonio. La segunda cosa es de que pues empecé a envolverme más en la iglesia, más en el Instituto Bíblico de ISOM, para engrandecer la fe y seguir pues para adelante.
Adelante, qué tremendo. Y usted también, usted y yo necesitamos hacer algo distinto que lo que hemos hecho para obtener el nivel que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Haga algo conmigo, vamos a orar por ello. Extienda su mano hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por ello, Señor. Por Blanca y por Juan Carlos, que tú lo bendigas, Señor, que tú lo fortalezcas, que tú cuides a sus hijos, Señor, que tú le des una bendición y que ellos sigan avanzando también, que sean un ejemplo para su generación en cada hora, Señor. Protégelos de la mano de Satanás, Señor, de robar el testimonio que tú has comenzado en sus vidas en ese día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué tremendo. Un aplauso a Dios por la vida de ellos. Yo quiero que usted me regale un tiempito más de lo normal. Normalmente yo termino temprano, pero hoy Dios me ha dado un mensajito que me va a tomar un poquito desarrollarlo, así que yo le pido su paciencia y pido su enfoque en ese día, porque es muy importante para usted y yo poder llegar al nivel y al nuevo nivel que Dios desea para nosotros. Necesitamos hacer algo distinto, necesitamos obtener y hacer algo que Dios desee en nuestra vida. Cuando comenzó ese año, antes de acabar el año anterior, yo dije, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y Dios me dio una palabra muy exacta a través de una lectura que vamos a cubrir la semana que viene, y es: yo no quiero quedarme en lo que me es fácil, sino yo quiero obtener lo que Dios ya preparó para mí. ¿Usted sabe que Dios ya tiene para usted algo bueno? Pero muchos de nosotros no participamos de lo que Dios ya tiene porque no hacemos lo necesario para adquirirlo. No hacemos lo necesario para adquirirlo. Y Dios desea que usted y yo hagamos lo necesario para obtener el nuevo nivel que Él tiene en nuestras vidas. Y esa es la realidad. Lucas capítulo 4, 14 comienza de esta forma. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Muchos de nosotros leemos un versículo como ese y decimos, oh, qué tremendo, Jesús tenía poder, Dios, yo quiero ese poder, yo quiero ir en poder donde quiera que yo vaya, yo quiero orar por la gente y que algo tremendo suceda, yo quiero que la fama se sepa que yo tengo autoridad y poder, y mucha gente vive de esa forma, muchos evangelistas o pastores desean eso, y no es malo desear el poder de Dios en su vida, pero usted tiene que saber algo y entender algo, que Jesús hizo algo antes de que ese versículo sea escrito. Si usted lee anteriormente a ese versículo en el libro de Lucas, hoy no vamos a enfocar en Mateo, pero Jesús acaba de salir de 40 días de ayuno y de pasar y sobrevenir tentaciones en su vida. Y luego que él pudo pasar eso, entonces recibe una autoridad en su vida que es tremenda. Y usted y yo tenemos que tener ese enfoque. Yo le voy a dar dos frases y luego la vamos a definir. Número uno, por cada tentación que venzas, mayor poder será agregado a tu vida. Por cada tentación que venzas, mayor poder será agregado a tu vida. Eso es número uno. Y segunda cosa, antes de entrar en nuestro llamado o en un nuevo nivel, siempre habrá una tentación o una prueba. Siempre. Antes de tú entrar a un nuevo nivel, siempre hay una prueba. El colegio es una prueba de eso, la escuela. Cuando usted va a pasar de un grado a otro, ¿qué le hacen? Le hacen una prueba. De la misma forma, espiritualmente sucede. Usted y yo necesitamos eso y necesitamos pasar ese nivel para entender. Vamos a tomar un ejemplo de Jesús porque Él es nuestro ejemplo. Amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Yo le voy a leer la historia que está acá escrita. Mateo capítulo 4, ya usted la conoce, pero vamos a leerla. Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Y eso fue una enseñanza. Hace unos años atrás yo estaba estudiando sobre eso y encontré a otro pastor que enseñó la mayoría de eso y me ministró tanto y quiero enseñarlo a nosotros también para que crezcamos en eso, amén. Dice así, entonces Jesús fue hallado por el Espíritu Santo en el desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es obvio, ¿no? Mateo está siendo específico diciendo, el hombre no comió por 40 días y tiene hambre. Para mostrar la humanidad de Jesús. Versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. De hecho, en el libro de Lucas dice, y el diablo le dejó hasta la próxima ocasión de tentarle. Qué interesante. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Está listo? ¿Está despierto? ¿Cómo obtener un nuevo nivel en Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a eso? Elementos para un nuevo nivel en mi vida. Elementos para un nuevo nivel en Dios, en cualquier área. En su negocio, en su vida, en su familia, en su llamado. Si usted aplica lo que vamos a aprender hoy, va a encontrar un nuevo nivel. Y le voy a dar los tres y se lo voy a definir. Número uno, madurez. Número dos, integridad. Número tres, prioridad. Número uno, madurez. Número dos, integridad. Número tres, prioridad. Número uno, madurez. Usted y yo tenemos que aprender que vamos a tener que crecer en alguna área de nuestra vida para obtener lo que Dios quiere para nosotros. Mire lo que sucede, lea conmigo Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4, si no me equivoco, dice así, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, como que Jesús no sabía que era hijo de Dios. Qué interesante, que Satanás viene donde usted y le va a cuestionar lo que usted ya sabe en su vida. Oh, yo no soy salvo, pastor, no. Mire, yo soy un hombre terrible, yo soy una mujer. Oh, pastor, no. Yo he hecho eso. Dios no me quiere bendecir porque yo soy eso. Olvídese de eso. La palabra de Dios dice que tú eres bendecido. La palabra de Dios dice que si tú le pediste a Jesús perdón en tu corazón, que Él es fiel para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero Satanás quiere convencerte, como le digo a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué? ¿Está conmigo? Continúa diciendo. Di que esas piedras se conviertan en pan. Obviamente Jesús tenía hambre. Versículo 4, y él le respondió, escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. ¿Qué aprendemos esto? ¿Qué muestra Jesús en esta área? Esta es la prueba, escúchelo bien, la prueba del dolor y la gratificación. La prueba del dolor y la gratificación. Jesús tenía la capacidad de convertir la piedra en pan, ¿sí o no? Si no lo dudes, sí. Porque luego usted ve que convirtió el agua ¿en qué? En vino. Él tenía la autoridad de hacerlo. Pero sin embargo, Jesús hace algo que muchos de nosotros tendemos a alejarnos. Y es que Jesús pone su necesidad a dependencia de Dios y no trata de satisfacer su propia necesidad. Y si nosotros vamos a obtener madurez en nuestra vida, necesitamos poner nuestra necesidad a dependencia de Dios y esperar que Dios provea para mi necesidad. Jesús tenía hambre. Jesús podía decir, ¿sabes qué? Yo voy a resolver mi problema, convierto la piedra en pan y proveo y traigo una provisión para mi necesidad. ¿Está conmigo? Sin embargo, Jesús dice, no, no lo voy a hacer, aunque tengo la capacidad de hacerlo, porque quiero depender de que Dios va a proveer para mi vida. Y cuando usted y yo podemos pasar la prueba, vamos a obtener una autoridad en esa área de nuestra vida. ¿Cómo así pasó? ¿Qué sucede en este lugar? Es que usted y yo tenemos que saber que vamos a ser tentados en las áreas en que somos llamados. Usted no es solamente tentado en su debilidad. Mucha gente dice, oh, esa es mi debilidad, Satanás me va a tentar ahí. Oh, no, Satanás le va a tentar también en su capacidad para que usted lo utilice al contrario de lo que Dios le diseñó. Al contrario de lo que Dios le diseñó. Entienda lo siguiente, Satanás no ha creado nada en este mundo, pero lo pervierte todo lo que Dios creó. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y usted y yo tenemos que entender eso. Dios es el creador de eso. Dios es el creador de nuestra vida. Dios fue aquel que nos dio la vida. Pero Satanás ha buscado una manera de cambiar las cosas. Y lo está haciendo con Jesús. Al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios le está diciendo, ¿tú eres el Hijo de Dios? A ver, enséñame el acta de nacimiento. ¿Qué tal con usted? ¿Qué es la prueba de nosotros esperar la gratificación? De nosotros esperar el tiempo correcto de Dios. Usted y yo necesitamos eso. Usted y yo necesitamos esperar que Dios nos premie en nuestra vida. Y en nuestra sociedad lo vemos a cada rato, donde la gente comienza a satisfacer su propia necesidad porque es la forma de la sociedad. ¿Cómo lo vemos hoy día? Lo estamos viendo hoy día de muchas maneras. Como muchos de nosotros y en todas partes del mundo está sufriendo, por ejemplo, en el área de crédito. Hay muchas personas con muchas deudas, acabando con matrimonios, acabando con familias, porque no pudimos aprender la gratificación en el momento necesario. Estoy siendo demasiado honesto esta semana, la semana que viene vengo más tranquilito después. Dios nos está llamando a un nuevo nivel. Y ese nuevo nivel va a requerir que usted y yo hagamos algo distinto. Solamente porque digan, pastor, pero me lo van a dar a un año, 0%, no se preocupe, está buenísimo. Llega el año, usted no ha pagado y ahora tiene que pagar a 500% lo que le debe. Está calladito este lugar, déjame leer la Biblia. No le estoy acusando a usted, le estoy diciendo que Dios nos está retando a nosotros a buscar un nivel nuevo para obtener lo que Él quiere para nosotros. Y lamentablemente cuando yo digo, no voy a proveer solamente para mí, sino voy a depender de lo que Dios puede hacer en mi vida. Dios mete su mano para hacer algo en mi vida. Y yo quiero retarlo a usted, que no se mete en el sistema del mundo y diga, bueno, esto es así, así es. No, Jesús pudo hacerlo. Jesús tenía la capacidad de convertir la piedra en pan y decir, yo voy a satisfacer mi necesidad. Sin embargo, dijo, no lo voy a hacer, voy a esperar que Dios provea mi necesidad. Porque de la palabra que diga Dios, también vive el hombre, no solamente de pan. De hecho, en Daniel capítulo 10, cuando está hablando acerca del ayuno, Daniel viene, el ángel comienza a hablarle a Daniel y dice que recobra su fuerza. Dice, por lo que tú me dijiste, ahora tengo fuerza. Fíjese usted cómo Dios nos habla, cómo Dios trabaja en nuestra vida. Mira lo que dice aquí en Primera de Pedro. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirles o servirse los unos a los qué. ¿Los unos a los qué? Usted y yo, Dios nos ha dado, léalo conmigo porque usted está como que no me cree todavía, variedad de dones, Dios de su gran variedad de dones, les ha dado un don, ¿a cuántos? A cada uno de ustedes. No fue el pastor tiene un don, la hermanita que canta tiene un don, nosotros ahí nos sentamos en la iglesia nada más. cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes y de nosotros, Dios nos dio la capacidad de hacer algo. Y Él está diciendo, si tú utilizas lo que yo he puesto en tus manos, para mi gloria va a ser algo tremendo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús dijo, yo tengo la capacidad, pero voy a depender de Dios, de la habilidad de Dios para hacer algo en mi vida. Y a veces nosotros tenemos que pasar por temporadas difíciles y esperar la gratificación de Dios en nuestra vida más tarde. Porque cuando viene de parte de Dios, va a ser una manera tremenda. Va a ser una manera tremenda. Y tenemos que aprender de esa forma, usted y yo, mis hermanos. Y yo quiero retarlo a usted. Yo quiero retarlo especialmente a nuestro pueblo latino. Que nosotros no nos metamos en el sistema de, bueno, llegamos a este país y cuando llegué aquí le prestaban a todo el mundo. Y pues yo también cogí prestado y ahora estamos toditos hasta aquí de deudas. Y Dios nos está llamando a decir, ¿sabes qué? No más. No más, no solamente en el área económica, en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué cosas estamos diciendo? Yo voy a resolver por mí mismo. Pastor, no se preocupe, yo voy a responder. Claro, tenemos que ser responsables en nuestras familias, pero también bajo la gracia de Dios, también bajo el poder de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo, madurez. Madurez dice, ¿sabes qué? Yo me voy a aguantar para luego recibirlo a la manera de Dios. Necesitamos madurez en nuestra vida para avanzar de esa forma. Sigue diciendo Pedro, versículo 11. ¿Has recibido don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con la fuerza y la energía que Dios te ha dado. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Lo que hacemos, lo que Dios se ha dado, es para la gloria de Dios. Y la tentación, escuche bien, muchas veces viene en el área que Dios te ha bendecido. Y eso es importante. Por ejemplo, como pastor, yo le explico de esta forma. Dios me ha bendecido con una habilidad de hablar en público. Eso es la habilidad de Dios que Dios ha puesto en mí. Yo lo puedo usar a mi forma y a la ventaja, porque usted me confía, yo me he ganado su confianza. Así que yo vengo aquí y digo, oh, mis hermanos, le tenemos un nuevo programa y vamos a hacer esto y aquello, cuando en realidad usted está haciendo algo, un programa, y luego me beneficio yo por detrás. Utilicé mi don para traer un beneficio personal que no era la provisión de Dios. Y mucha gente lo hace. Yo no lo voy a hacer. Porque yo necesito la madurez en mi vida y esperar que Dios traiga la respuesta a mi vida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Madurez número uno. Segundo elemento para obtener un nuevo nivel en mi vida. Estoy siendo un poquito franco con ustedes hoy día y en este mes, así que, mis hermanos, si se ofende, venga en febrero que vamos a hablar del amor y todo bonito. Punto número dos, integridad. Integridad. Usted y yo necesitamos integridad. Número uno, madurez. Número dos, integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es, yo soy la misma cosa donde quiera que voy. Donde quiera que voy, trato de ser de la misma forma. De hecho, un compromiso que yo hice en mi vida es que de la manera que yo corrijo a mis hijos acá, es la misma forma que lo corrijo en mi casa. Yo trato y mi esposa y yo hacemos todo el esfuerzo posible de lo mismo que usted ve aquí, es lo mismo que usted ve acá. Si estoy peleón acá, imagínense en la casa también, la cosita se complica, ¿verdad? Pero es lo mismo. Lo que usted ve hoy es lo que va a ver cuando yo esté en mi casa viendo tele también. ¿Por qué? Porque al menos que yo tenga integridad en cualquier área de mi vida, entonces Dios no va a depositar en mí algo que Él me puede confiar. Y yo tengo mucho para crecer, todavía deseo crecer más y aumentar en mi capacidad de ser más transparente e íntegro en mi vida. Que sea una sola cosa, que yo no sea dos cosas. El pastor es una cosa, el esposo es otra, en la casa es otra. Es una sola cosa y claro, no somos perfectos, pero hacemos el avance en Dios para tener integridad. Hasta que usted y yo no tengamos integridad, no podemos obtener un nuevo nivel. Y mucha gente ha violado la integridad en este mundo. Mire cómo Jesús lo evita. ¿Está listo? Dice así, Mateo 4, 5 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Una vez más, como que Jesús se le olvidó que es el Hijo de Dios. Échate abajo, pues escrito está, fíjese bien, Satanás sabe Biblia. Sus ángeles mandará cerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso es verdad, eso es un salmo que dice eso. Creo que el Salmo 104, algo así. Satanás se lo sabía y se lo está diciendo a Jesús. Y luego Jesús le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es eso, pastor? Usted y yo tenemos que saber algo, que es importante conocer la palabra de Dios. ¿Usted nunca se ha fijado como que cuando viene la tentación usted tiene una Biblia? ¿Se ha fijado usted? No, usted tiene la suya. Cuando algo en televisión sale que la cosa no está, usted tiene su Biblia ahí mismito, ¿verdad? O cuando le traen el chisme, ¡ah, déjame agarrar mi Biblia! Por eso es importante que usted y yo invirtamos tiempo en conocer la palabra de Dios y tenerla en nuestro corazón. Porque cuando viene la tentación, no hay Biblia por ninguna parte. Por ninguna parte aparece. Entonces es importante que usted y yo la llevemos en nuestro corazón. Y Jesús lo sabe de esa manera. Porque aunque Satanás le dice el versículo, lo está usando de la manera incorrecta. Y eso es lo que sucede muchas veces. Tomamos un versículo de la palabra de Dios y lo mal aplicamos en nuestra vida. Integridad significa que usted y yo lo vamos a aplicar de la forma correcta. Que usted y yo no vamos a tentar a Dios. ¿De qué forma lo tentamos, pastor? ¿De qué forma lo hacemos? Escuche bien. Lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús era esto. Como que usted se pare un día, ¿verdad? Y esté el carro de su vecino. Y usted salga con un bastón, un bate. Le parte el cristal al carro de su vecino. Y ahora diga, Dios, cuídame. No, salga corriendo porque el vecino le va a arrancar la cabeza. Usted se buscó el problema. Dios no te metió en el problema. Usted se buscó el problema y ahora quiere que Dios te saque del problema. Y eso es exactamente. Satanás le está diciendo, Jesús, súbete ahí, tírate, que Dios se va a proteger. Jesús le dice, así no es que funciona el versículo. El versículo funciona cuando usted y yo estamos sometidos bajo lo que Dios dice. Es, no voy a tentar a Dios. Solo porque puedo hacerlo no significa que debo hacerlo. Voy a repetirlo. Solo porque puedo hacerlo no significa que debo hacerlo. Una vez más, para que lo entienda, solo porque puedo hacerlo no significa que debo hacerlo. Estaba viendo un programa de televisión donde estaban haciendo preguntas a un pastor. Y en ese programa de televisión salió una pregunta muy interesante. Una muchacha preguntó, dígame un versículo en la Biblia donde dice que no debo fumar. Cualquiera piensa, lo agarraron al pastor, ahí está el hombre, mira qué pregunta más buena. La respuesta es bien fácil. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no te puedo decir en ninguna parte de la Biblia que porque tú fumas vas para el infierno. No te lo puedo decir. Como dije en el servicio pasado, tal vez llegas al cielo, pero vas a oler bien feo. ¿Qué te estoy diciendo? Que solo porque yo puedo hacerlo no significa que debo dañar lo que Dios ha puesto en mi vida. No significa que debo traer algo que va a ser dañino a mi vida. Todos sabemos que el cigarro produce cáncer. Pues ¿para qué voy a meter esa cuestión en mi cuerpo? ¿Para qué? De la misma forma que comer mal no es solamente eso. Si estoy grasa y grasa y grasa y grasa, algo me va a salir en el cuerpo eventualmente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es solamente fumar, es cualquier cosa que haga daño a lo que la palabra dice que es el templo del Espíritu Santo. Lo que veo con mis ojos, eso afecta mi condición también en Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces la integridad me dice, Dios dice, Jesús dice, yo no voy a tentar a Dios. Solamente porque yo puedo no significa que debo. Mire lo que sucede, hay una historia, vaya buscando si quiere, Primera de Samuel 26. El rey David, escuche bien, es una historia buenísima. David, ya oraron por él y dijeron, David, tú vas a ser el próximo rey. Ok, pero el otro rey todavía no se ha muerto, Saúl. Y el otro rey se entera, este quiere mi puesto. Pues lo voy a perseguir hasta alcanzarlo. Así que David vive una vida terrible, escondiéndose a cada rato, corriendo. No puede encontrar donde vivir porque donde quiera que está, Saúl lo anda buscando para matarlo. En una, escuche bien, un versículo anterior a eso en 1 Samuel dice que Jehová puso todo el ejército, incluyendo a Saúl, en un sueño profundo. En un sueño profundo. Dele un codazo a su vecino si está en un sueño profundo, que ese no es de Dios. Pero en ese versículo dice que lo puso en un sueño profundo. Qué interesante. Que Dios, recuérdese la frase que le dije, que antes de llegar al próximo nivel va a venir una prueba sobre su vida. Así que David va con uno de sus guerreros, se llama Abisaí. El muchacho trae una lanza. Y ahí está Saúl, dormidito con su osito ahí. Ahí está el hombre. Y Abisaí tiene su lanza y le dice, David, dame la palabra. Y se acabó el negocio. Dame la palabra y lo atravieso con la lanza y tú eres el rey. Y nos deshacemos de este hombre que nos está haciendo la vida miserable. David, ahora. Y el hombre no dice nada. Fíjese usted, Saúl está listo. Abisaí dice, si tú me dices, se acabó el negocio aquí, me lo llevo al hombre. Y ya tú tienes tu puesto. Qué interesante que Dios nos va a probar de esa manera. Oh, el jefe me llamó y ahora le voy a decir todo lo que las secretarias hacen. Cómo se portan cuando no está aquí, para que me promuevan a mí. Ahora sí es verdad, porque yo quiero eso. Lo voy a hacer a mi manera. A mi manera. Sin embargo, David hace algo porque tiene madurez y está esperando que Dios le dé la oportunidad cuando sea de Dios y porque tiene integridad. Y esa es la respuesta de David. Primera de Samuel 23:9 dice así. Y David le respondió a Abisaí, no lo mates. Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién? ¿Quién extenderá su mano con aquella persona que Dios ha puesto en un lugar y es Dios quien determina cuando esa persona cae o cuando esa persona se queda? David dijo, yo en eso no me voy a meter. Yo voy a tener madurez y voy a esperar que Dios me dé el reino. Recuérdese, punto número uno, convierte las piedras en pan. Punto número uno, si tú lo matas, eres rey inmediatamente. Nadie va a decir nada porque nadie quería saber de Saúl. Saúl era malísimo. Todo el mundo estaba encantado con David. Y muchas veces en iglesia sucede eso. Oh, no, el hermano, oh, se predica bonito. El pastor, yo no quiero saber de ese hombre. Y a ese hermano, bueno, la gente quiere saber de mí, déjeme abrir un grupito por acá y por ahí se fue media iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Que sea la hora de Dios en el tiempo de Dios. A la manera de Dios. De la misma forma en su vida, en su trabajo, en su casa. Dios, que sea la hora tuya en la forma tuya. Integridad dice, yo quiero hacer esto. No, no, no invierta sus valores, no invierta su vida. No, por dos chelitos no se ponga a hablar mentira en sus impuestos. Por dos, por coger un negocio, no diga una cosa que no es. No le diga a una persona, bueno, sí, lo voy a hacer por $100, pero después cuando está haciendo el trabajo, bueno, le dije 100, pero déme 100, 200, porque ahora trabajé mucho. Usted dijo 100, pues hágalo por 100. ¿Hablé muy franco? Es importantísimo. Usted no va a obtener el lugar que Dios quiere para usted, al menos que usted lo haga con madurez y con integridad. Si Jesús tuvo que hacerlo, imagínese nosotros. Imagínese nosotros. Si Jesús hubiese fallado en cualquiera de esos, la misión de Dios se elimina en ese momento. Porque tenía que ser una persona sin error y sin pecado. Claro, no es el caso suyo y mío. Somos gente quebrantada, gente con errores. Vamos a fallar. Pero Dios desea ver dónde estamos nosotros y cómo avanzamos. Porque cada prueba que usted pasa, mayor poder será agregado a su vida. Cada prueba. Cada vez que usted dice, ah, pude tropezar ahí, pero no tropecé, pues celebre, porque mayor poder vendrá a su vida, porque Dios va a honrar su palabra. Amén. Mire ese versículo primero de Pedro 5:6, dice, y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, cuando fuere, ¿qué? Léalo conmigo. Dice así, 1, 2 y 3. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que es en el tiempo de Dios que Dios le va a dar la oportunidad suya. La oportunidad suya viene, pero aguante el tiempo de Dios. Desarrolle madurez, desarrolle integridad y número 3 para terminar, desarrolle prioridad. Para obtener un nuevo nivel, necesitamos entender el nivel de prioridad. Necesitamos entender que Dios es el primero en todo. Necesitamos entender cuáles cosas son importantes, que nuestras familias son importantes, nuestra inversión, lo que hacemos en nuestra vida es importante. Jesús entendía eso. Fíjese bien. Mateo 4, 8 al 10 dice, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús entendía que Él no iba a comprometer su vida, Él no iba a poner en un problema lo que Él ha dado con tal de obtener algo. Muchas personas venden, escuche bien, por decirlo así, venden su llamado, su posesión, su pasión de Dios con tal de obtener algo en su vida, principalmente posesiones y dinero. Y ese es el reto en nuestra sociedad hoy día, que la gente le pone un precio a absolutamente todo. La gente le pone un precio a todo. Personas que venden su familia, no literalmente, con tal de obtener un buen trabajo. trabajan horas y horas y horas y horas y nunca están con sus familias. Y déjeme decirle, para mí eso es un reto, porque a mí me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar. Sin embargo, yo tengo que ser muy cuidadoso. Porque si no, porque en el trabajo hay gratitud. Por ejemplo, Dios nos ha bendecido en esa iglesia y muchas veces sucede, ¿verdad? Pues yo, los domingos, mira qué feliz, aquí hay gente escuchando el mensaje, el pastor, oh, qué bonito su mensaje y todo eso. Cuando voy a la casa, saca la basura, limpia. No, mentira, mi esposa no me hace eso. No, jugando, mi amor, jugando. No, pero muchas veces intercambiamos algo que nos trae placer con tal de sacrificar algo que es importante en nuestra vida. Y hasta que yo no entienda la prioridad, no voy a obtener todo lo que Dios tiene para mi vida. Y eso es importante. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y Jesús lo entendía y dijo, no importa lo que tú me ofrezcas, Dios es el primero. Y cuando usted hace ese compromiso en su vida de realmente poner a Dios primero, yo le aseguro que Dios va a hacer algo por su vida que usted nunca se imagina. Pero realmente tenemos que poner a Dios primero. El sistema del cielo va primeramente. Lo que dice Dios va primero. Si estoy en desacuerdo en mi familia, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y arreglarlo de esa forma. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre las posesiones? En mi diezmo y mis ofrendas, creerle a Dios que Él puede hacerlo. En mi manera de servir a Dios, creerle a Dios que puede hacerlo. En mi manera de relacionarme con mi esposa, creerle a Dios que Él puede hacerlo. ¿Sabes que hay momentos que ella y yo estamos en desacuerdo? Pues tenemos que ir a la palabra de Dios, pero primero el reino de Dios y luego la cosa se resuelve. No solamente el sistema del mundo, no lo que te diga Cristina y lo que diga fulano. Bueno, Cristina dijeron que usted tiene que darme mi puesto aquí en la casa y ahí se están peleando los dos. Y Cristina dijo, olvides los programas de televisión. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando Dios es la prioridad, la cosa cambia. La cosa cambia. Para entender esto, usted tiene que hacer lo siguiente. Hacer que el reino de Dios sea realmente la prioridad en su vida. Lo que Él diga es lo que yo quiero hacer. No comprometa su propósito en la vida. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su vida? Usted obtenga eso para su vida. Escúchelo bien. Para nuestra vida, mi esposa, para mí, yo sé que Dios nos llamó a estar en el ministerio. Eso no, esto no es para todo el mundo. No porque seamos un club especial, pero es un llamado de Dios en su vida. Pero ¿qué tal si Dios lo llamó a usted a ser la mejor limpiadora de casa? El mejor mecánico de automóvil. La mejor madre posible. Pasó, yo no puedo trabajar, pero yo voy a hacer todo el esfuerzo de criar a mis hijos en el camino de Dios. Eso usted lo hace con prioridad y Dios la va a bendecir en esa área de su vida. Ven, muchas veces queremos lo que hay en el otro lado pensando que lo que está del otro lado es mucho mejor que lo que yo tengo. Y Dios está diciendo aquí, no comprometas, no inviertas, no te metas, no digas, bueno, sí, este me está ofreciendo algo para yo obtener eso. Siempre luce mejor. Usted conoce mi historia, ¿verdad? Termino con esta historia. Nunca le cree un pastor cuando diga que va a terminar. Aquí estamos media hora más. No. Usted conoce mi historia cuando yo le dije hace un tiempo tenía un trabajo y termino con esto. Que yo quería un aumento. El jefe no me dio el aumento. Así que yo, olvídate de ese hombre, no me dio el aumento. Fui y busqué otro trabajo. Cuando yo sabía en mi corazón que Dios no quería que cogiera el segundo trabajo. Yo sabía. Pero como me ofrecieron más dinero, pues me fui. Mis hermanos, fueron los 3 meses más miserables de mi vida. Yo creo que todos los días de rodillas, Dios, sácame de ese y yo que sea. Fue tan terrible, solamente la gracia de Dios, que el jefe mío me mandó a buscar un día porque alguien se enfermó y yo tenía ese día libre en la otra compañía. Sí, pues yo voy, hora extra, pues ni modo, ¿verdad? Y pues ahí voy a trabajar. Y el jefe me dice, hey, ¿cómo están? Bueno, yo me quiero ir de aquel lugar, pero como no hay trabajo, me dice, ok, ¿qué tal si tú regresas para acá? Eso es solamente la misericordia de Dios. Porque él no tenía que contratarme. Yo me fui de su empresa. Y él me dijo, te voy a ofrecer tanto. Que era simplemente menos que en el otro lado, pero un poquito más de lo que ganaba antes. Y salté a, no se preocupe, deme menos si usted quiere. Yo vuelvo para acá. Con tal de hacer lo que Dios quería en mi vida. Y al regresar a esa compañía, trabajé por 3 años más. Y fue una bendición de Dios. Cada año, sin pedirlo, el hombre me daba un aumento. Sin pedirlo, me movían de posición. Había un favor de Dios sobre mi vida porque yo hice exactamente lo que Dios quería de mí. El día que hice lo que yo quería y cambié mi dirección de Dios con tal de traer una satisfacción a mí, olvídese esa cuestión, fue el dinero más agrio que yo había probado en mi vida. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Y usted y yo tenemos que ser eso. Decir, Dios, yo voy a hacer 3 cosas en este año para avanzar en ti. Yo voy a crecer en una madurez en ti. Voy a detenerme y decir que Dios me lo dé cuando sea mi tiempo. Amén, hermanos. voy a crecer en una integridad en ti. Pasó lo que usted ve aquí en la iglesia, es lo que usted ve donde quiera que yo ando. Yo voy a ser esa persona. Voy a cambiar a la manera de Dios, pero voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Está conmigo? Sea de esa forma, sea una persona íntegra. No cambie sus valores con tal de obtener una ventaja, porque esa ventajita, olvídese, no le va a beneficiar como usted piensa que le va a beneficiar. Y yo he comprometido, he muchas veces fallado delante de Dios en mi juventud haciendo eso. Y olvídese, no me fue bien, no me fue bien. Y por eso es el compromiso de mantener la verdad delante de Dios. Y último punto por hoy, madurez, integridad y prioridad. Si usted mantiene el reino de Dios primero, si lo que usted hace le trae gloria a Dios, Dios se va a encargar de lo que está sucediendo en su vida. Si eso le habló, dele una gloria al Señor que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.